Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 6 de la tarde en el tiempo del centro. Es miércoles 3 de agosto del año 2022 y arrancamos con esta información que se dio a conocer hoy. A la 1:35 de la tarde, dice el presidente López Obrador, se registró un derrumbe en una mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila, que provocó que se inundara un socavón donde quedaron, al parecer, atrapados 9 mineros, es lo que dice el presidente de la República. Además, informa que ya están actuando las Secretarías del Trabajo y de Seguridad, Protección Civil, el Ejército, rescatistas y autoridades de la región, esperando encontrarlos a salvo. Se reporta, sin ser confirmado todavía de manera oficial, que han rescatado a 2 de los ya 10 mineros, según la información actualizada. El presidente decía que 9. 2 de los 10 mineros han sido rescatados. Vamos a estar informando de esta circunstancia que se está viviendo allá en Sabinas, Coahuila, en esta mina de carbón. Otra vez, una mina, otra vez en Coahuila. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo primero, lo primordial en este instante, por supuesto, es rescatar con vida a estos mineros que han quedado atrapados. 2 de ellos han sido rescatados, según la información que tenemos disponible, pero no es información confirmada, así es que estaremos esperando las versiones oficiales de las autoridades. En este espacio le vamos a estar informando de lo que sucede ahí en esa mina de carbón. Bueno, mientras eso ocurre y se da a conocer más información del rescate de mineros en esta zona del norte del país, yo le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo aquí en W Radio. Soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
Escríbele a Enrique, arroba Enrique en vivo, en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Hoy, transportistas del Estado de México bloquearon accesos a la Ciudad de México. Víctor Sandoval, ¿cuál es el saldo?
Enrique, bueno, afortunadamente no fue como lo habían advertido, de una amenaza de bloquear todas las entradas hacia la Ciudad de México. Se decía que iban a tomar la autopista México-Querétaro, también la México-Puebla, la México-Pachuca. Sin embargo, solamente hubo 2 bloqueos. Uno, en lo que es la zona de Charco-Cuautla, que es a la altura de esta caseta Charco que lleva Mecameca, no la de Cuota de Puebla. Esta estuvo libre y está libre todo el día. Y el otro bloqueo fue en Ciudad Nezahualcóyotl, calle 7 y Periférico Oriente. Afortunadamente los demás no se llevaron a cabo, el de la México Pachuca se concentraron a la altura de San Juan de Guatepe, pero se les dio una cita para que fueran al Palacio Municipal a negociar y no se llevó a cabo, por lo que estos 2 bloqueos, después de 2 horas y media, se retiraron, bueno, con la promesa y el compromiso de las autoridades de llegar a algunos acuerdos y sobre todo solucionar estos temas de inseguridad, tanto al transporte de carga como transporte de pasajeros, que sobre todo principalmente lo que están pidiendo los concesionarios, los choferes de estos vehículos, de los asaltos, de las extorsiones que hay por parte de la policía y de grupos delincuenciales. Esto fue lo que ocurrió en esas 2 carreteras y bueno, las demás afortunadamente blanco. El saldo también, no hubo ningún conato de violencia, ningún enfrentamiento y se retiraron de manera pacífica. Enrique, reporte.
Bueno, gracias Víctor por el reporte.
Buenas tardes.
Si usted se encontró con esos bloqueos, bueno, pues seguramente tuvo ahí una alteración con su rutina, con su ruta. Compártalo, 55-30-42-42-51 es el WhatsApp de este programa o en las redes sociales, arroba Enrique en vivo. Son las 6 de la tarde ya con casi 5 minutos en el tiempo del centro.
Escríbenos por WhatsApp, 55-30-42-42-51. Queremos saber tu opinión. Así es.
La violencia contra periodistas no cede y se reporta que anoche, cerca de las 11 de la noche, el periodista y director del medio de comunicación Tu Voz, del periódico Tu Voz, allá en Guanajuato, Ernesto Méndez, fue asesinado junto con dos personas más cuando un comando armado ingresó y atacó a balazos en las instalaciones de un bar, propiedad de su propia familia, de la familia Méndez. Y esto sucedió en San Luis de la Paz, ese municipio de Guanajuato. Blanca Mireles es corresponsal de W Radio allá en Guanajuato, tiene el reporte. ¿Cómo estás, Blanca?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Pues así es como ya lo comentabas tú. Ernesto Méndez, periodista de San Luis de la Paz y director del periódico, Tu Voz, pues fue asesinado la noche de este martes, en donde pues, lamentablemente perdió la vida junto con, fueron tres personas más, fueron cuatro los asesinados en el lugar, entre ellos Ernesto Méndez. Esto pues fue en el camino Vista de la Montaña, en la colonia Vista Hermosa de San Luis de la Paz. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes localizaron a estas cuatro personas al interior de este establecimiento, que era venta de bebidas alcohólicas. No era bar, sino era un local para venta de bebidas alcohólicas. Sin embargo, estas personas se quedaron ahí en el lugar para tomar sus bebidas alcohólicas, lo que pues les costó la vida, incluso pues a Ernesto, quien era el dueño de este lugar. Asimismo, comentarte que en torno a todos estos hechos, pues se ha mencionado que a través de la Organización Internacional de Derechos Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, del artículo, en el artículo 19, se informó a través de su cuenta de Twitter que Ernesto estaba amenazado, por lo que se hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso y considere el ejercicio de su labor periodística. Ante este hecho, el presidente municipal de San Luis Potosí, Luis Gerardo Hernández Hernández, quien mencionó que él tenía un contacto pues directo y muy cercano con el periodista Ernesto Méndez, y quien en rueda de prensa esta mañana mencionaba que él no tenía conocimiento de pues ahora sí que de esas amenazas que menciona la organización. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar el audio del presidente de San Luis de la Paz?
Puedo platicar que yo conviví mucho con él en cuanto al sentido del diálogo, como lo conmigo con los medios de comunicación. Yo siempre fui abierto para platicar con él, y la verdad es que a veces no solamente hablábamos cosas de la política y demás, hablábamos cosas de su vida personal y de la mía, ¿no? Y en ningún momento él me habló de alguna amenaza, jamás me dijo de alguna amenaza, nunca me comentó de que tuviera una amenaza, y creo que me tenía la confianza de poderme habérmelo dicho. Bueno, eso es lo que yo creo, que pudiera haberme comentado, que yo supiera, pues no había amenazas. Sí tengo que platicar que pues la situación en la que estaba, el lugar en el que estaba, la colonia es complicada, y pues también el que permitieras a lo mejor la llegada de muchas personas ahí, pues también puede complicar la situación. Que yo supiera, no tenía ninguna amenaza, que a mí me hubiera comentado. Me imagino que a ti igual.
No, 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 no.
Digo, no, y ninguna formal. Nos hemos estado hablando con la fiscalía desde el día de ayer, con la con el CNI, que es la parte de inteligencia en cuanto a gobierno federal, y tampoco tenía ningún tema de que se lo hubiera amenazado con anterioridad.
Okay. Y bueno, ya escuchábamos al alcalde de San Luis de la Paz, y quien también, bueno, pues en esta rueda de prensa señalaba que habló con el fiscal general del estado, Carlos Amarripa, quien le instruyó a dos células especiales para continuar con este caso, investigar y llevarlo al fondo pues de la situación. Además de que también el gobernador del estado, Diego Sinué, lamentó los hechos y obviamente también manifestó a través de cuenta de Twitter que estarán al pendiente y instruirán a que se realicen todas las investigaciones necesarias en el caso del periodista Ernesto Méndez. Hasta el momento es la información que se ha llevado a cabo, además de que también comentarte que él era el representante de los empresarios y quienes iban a llevar a cabo la Feria Estatal de San Luis de la Paz. El alcalde mencionaba que en torno a estos hechos no se va a suspender la feria, se continuará con los planes que se tenían, que ya son para iniciar este fin de semana, y por lo tanto no se van a dejar amedrentar ante esta situación. Sin embargo, lamentan los hechos y pues estarán siempre al pendiente y colaborando con todas las instituciones para poder dar con los responsables del asesinato del periodista y estas cuatro personas más, y una más que resultó lesionada. Y pues bueno, hasta el momento es la información que hemos tenido desde Guanajuato, y esperando tener mucha más e informarles a ustedes con oportunidad de lo que suceda en San Luis de la Paz, Enrique.
Muchas gracias, Blanca.
Gracias, muy buenas tardes.
Blanca Mireles es corresponsal de W Radio allá en Guanajuato. Con el asesinato de Ernesto Méndez suman 13 los asesinatos de periodistas en México durante lo que llevamos del 2022. Por lo menos 9 de ellos, dice la asociación Artículo 19, con vínculo directo con su trabajo periodístico. Se exige, dice, al Estado mexicano actuar de manera urgente para frenar este fenómeno. Y bueno, pues, híjole, pues sí son llamados y llamados de toda la sociedad, del gremio, pero pues siguen asesinando periodistas. Ya veremos qué dicen las investigaciones del caso de Ernesto, anoche asesinado en Guanajuato.
Quinto Poder.
Ya hay bastantes líneas de investigación.
Con Darío Ramírez.
Cada vez estamos viendo que es meramente de papel.
Análisis de medios.
Es decir, no funciona como sistema.
Así, El Hueso.
Como siempre, cada semana platico con Darío Ramírez, periodista, defensor de la libertad de expresión desde hace muchos años. Fue director de Artículo 19. ¿Cómo estás, Darío?
¿Qué tal, Enrique? Pues una vez más estamos en la misma coyuntura sobre qué se tiene que hacer hasta para enfrentar este problema. Mira, yo creo, y creo que eso, sinceramente, cualquiera que esté medianamente informado de lo que sucede en el país, se puede imaginar lo que es hacer periodismo en Guanajuato, ¿no? Es decir, un estado donde hay ciudades que son de las más peligrosas a nivel mundial, un estado que pasó de ser pues prácticamente tranquilo, sin mayores altercados en términos de violencia, a ser uno de los estados más violentos en la República Mexicana. Lo que me sorprende es que a muchos, y sobre todo gente en el gobierno, les sorprenda que asesinen a periodistas en Michoacán, a periodistas en Guanajuato, a periodistas en Tamaulipas, donde los niveles de violencia son altísimos. Y yo aquí haría una pausa para el auditorio y preguntarles cómo se imaginan que es hacer periodismo en un lugar donde el crimen organizado está en todos los bares, está en todos los restaurantes, donde muchas de las autoridades policíacas están corrompidas con el narcotráfico. Es decir, ¿cómo uno puede hacer periodismo donde verdaderamente el Estado local, las autoridades, el Estado de Derecho está colapsado? Creo que esa es la gran pregunta que nos debemos hacer en México, porque la sorpresa y los llamamientos que haga cualquier organización no son suficientes, porque no estamos cambiando no solo la narrativa, sino no estamos cambiando la realidad de cómo se hace periodismo en esos estados. Y no digo solo defender a los periodistas, sino estamos hablando del Estado de Derecho en esas entidades federativas. Y yo creo que eso es un poco lo que pasa con estos casos de periodistas que ya habían sido amenazados, periodistas inclusive que podían estar en contacto con el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, que ya hemos hablado en múltiples ocasiones lo inútil que puede llegar a ser sus medidas de protección para seguir haciendo periodismo. Entonces, me parece que ya la sorpresa, el llamamiento está absolutamente sobrado, es ineficiente, no mueve el péndulo para nada, y creo que al final lo que está pasando es que las autoridades, como en los últimos 2 sexenios, no asumen ninguna responsabilidad, no toman como un hecho de gravedad los números que manejamos en violencia contra la prensa, y entonces pues yo solo puedo augurar que los periodistas van a seguir teniendo más miedo, van a seguir haciendo menos periodismo, y eso evidentemente afectará el derecho a la información de la sociedad.
Y además, bueno, con lo que vemos desde la mañanera, que dicen algunos, es que no hay que centralizar todo, pero pues el mensaje del presidente se ve en todo lo largo y ancho del país. Y ahora con Reina Aidé, ¿no?, esta periodista que la semana pasada lo platicábamos, Darío, la exigencia que hacía de pues no censura institucional o no filtros para entrar a la mañanera, etcétera. Hoy le vuelven a dar porque está en Barcelona, se fue a Barcelona, Y la titular de esta sección, que aquí le decimos el pinochómetro de la semana, que ya no sabemos quién dice las mentiras, si los que las presentan o los que las publican, la verdad sea dicha, dijo esto sobre Reina Aidé. ¿Te parece si lo escuchamos y lo comentamos?
Por favor.
Queremos dar una precisión con respecto a la periodista Reina Aidé, que se encuentra en este momento en Barcelona y que antes de venir a esta conferencia de prensa habría denunciado que se le estaba persiguiendo o amenazando. Sin embargo, nosotros recordaremos que la semana pasada estuvo aquí y se atendió su denuncia. Negamos absolutamente desde este espacio que se le esté persiguiendo o que se le censure. Como dijo el presidente, es bienvenida las veces que quiera asistir a esta conferencia de prensa y en este gobierno se atenderán todas sus demandas.
Y luego le preguntaron al presidente López Obrador y esto fue lo que dijo el mandatario.
Lo de la compañera Reina, nadie la ha perseguido. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad en general. Desde ese día que estuvo aquí, que pueden hasta reproducir el diálogo que se presentó. Saliendo, ya sabía yo, me informaron de que estaba ya tramitando el irse a España. O sea, antes, ya cuando vino aquí, ya sabía que se iba a ir a España. Yo creo que ya tenía sus boletos. Entonces, no vamos nosotros a perseguir a nadie, a reprimir a nadie. Es una cuestión de principios.
Para eso están los troles pagados, ¿no?
No, a ver, me parece gravísimo y me parece que esto justamente vulnera la seguridad y la integridad física de una reportera como Reina. Vale, porque conozco el caso, uh-huh. Vale la pena hacer el siguiente señalamiento. En efecto, Reina había tramitado salir del país por razones de seguridad, y eso mismo le dio la oportunidad de alzar la voz, pero en ningún momento, y me parece absolutamente grosero y
cobarde
de la señorita Vichis, que diga con un tono burlón que ahora está en España casi de vacaciones. Uno de los principios, y se ha hecho durante varios años, es como claramente, y es lo que estamos hablando hoy, claramente el Estado está incapacitado para brindar efectiva protección a los periodistas. Los periodistas, en muchos casos, en más de una docena, hay periodistas fuera del país porque el Estado no puede salvaguardar su integridad física y seguridad. Y perdón, pero burlarse de eso, pues me parece sumamente grave y evidente.
Y deja tú la Vichis, la verdad, el presidente diciendo, cuando aquí vino a decir todo lo que ustedes oyeron, qué
ya
feo,
tenía el boleto,
qué feo me habló, le faltó decir, ya tenía sus boletos para irse del país, huyendo, que enfrente, oye, espérate.
No, y además, perdón, pero, ¿cómo se puede atrever a alguien a decir, brindamos la protección necesaria, aquí no censuramos a nadie? Yo no estoy diciendo que hay una orden del Ejecutivo de perseguir periodistas. Eso no me consta, Enrique, y creo que a ti tampoco. Pero estamos hablando de un contexto de violencia generalizada. Los estudiosos de la materia han señalado muy vehementemente que hay agentes del Estado, presidentes municipales, gobernadores, policías municipales, policías federales, el Ejército. Es decir, hay un aparato del Estado que sí ha vulnerado en un número alto la integridad física de los periodistas, los ha amenazado, etcétera. Entonces, me parece que porque el presidente se jacta de que él no da las órdenes de censurar o de acotar la libertad de alguien, no suceda en el país que gobierna. Creo que, vaya, es un discurso que está que no tiene pies de realidad. Y yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno federal es decir, okay, no hay una orden ejecutiva por parte del Ejecutivo, pero sí necesitamos reconocer que hay una vulnerabilidad generalizada de la prensa en México. Pues y sí. Perdón, pero yo nunca he escuchado eso desde Palacio Nacional, ¿no?
No, y bueno, pues en lugar de decir eso, mejor que se pongan a trabajar en el mecanismo de protección. Alejandro Encinas, pues lo sabe, diría la Sonora, ¿no? Lo sabe que esto no está funcionando y que bueno, por eso hay muchos periodistas, no solo Reina, tú y yo conocemos muchos periodistas que siguen reporteando lo que pueden desde fuera de México, pero resguardados en otros países porque no lo permiten las circunstancias en sus localidades.
Y claramente los que hay, y cuántas más, decenas de decenas, podemos saber de periodistas que están en estos lugares que he mencionado, como Guanajuato, como Michoacán, como partes de Guerrero, como Tamaulipas, como Tijuana, que hacen un periodismo, le voy a llamar periodismo light, es decir, que no se meten a temas que sí les gustaría investigar, simplemente porque pues prefieren salvaguardar su vida.
Y las de los suyos.
Claro, y ese es el punto central, es decir, no, si no se reconoce la violencia generalizada, entonces no se puede atacar estos fenómenos que son de un tejido mucho más fino para poder salvaguardar el periodismo en un Estado de Derecho y en una democracia, Enrique.
Pues sí, es que dicen que no son iguales, pero híjoles, no he conocido pues un
igual,
gobierno,
se mueven igual.
No he conocido un gobierno, Darío, en este siglo, por lo menos, que le guste la prensa crítica.
No.
Ni uno.
No, pero también hay vaya, del no, estos no aplauden a mencionar casi que cobarde Reina que se va del país porque nada más viene a alborotar.
No son iguales, luego son peores.
O sea, me parece que sí son ejemplos malos ambos, uh-huh. Pero no podemos comparar uno con otro.
Claro. Darío, como siempre, gracias por conversar con nosotros de los medios desde los medios.
Te mando un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente, Darío Ramírez, activista por la libertad de expresión, colaborador semanal de este programa desde hace ya más de 10 años. Son las 6 de la tarde con 21 minutos. Le dejo ahí el tema, 55 30 42 42 51 por WhatsApp o escríbanos en las redes sociales, @elhuesomx, @EnriqueEnVivo. Son las 6 con 22.
Escríbenos por WhatsApp. 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión.
Le decía abriendo este programa que mineros se quedaron atrapados luego del colapso en un socavón que se inundó en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila. Otra vez una mina de carbón, otra vez Coahuila, otra vez mineros atrapados. No podemos confirmarle hasta este momento las cifras oficiales porque hemos visto varias cifras en el transcurso de las últimas horas desde que lo hizo oficial el presidente de México casi a las 4 de la tarde, pero me enlazo con Antonio Moreno, que es corresponsal de W Radio allá en Coahuila, para que nos cuente de primera mano la información. Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues sí, fue al filo de las 12:30 del día cuando un grupo de 13 carboneros ingresaron a este pozo de carbón vertical, en donde, bueno, a la hora de estar intentando sacar el carbón, presuntamente, pues rompieron un afluente de agua que empezó a inundar este pozo. En ese momento, de los 13 que estaban en el interior, 3 alcanzaron a salir, pero 10 ya no lo consiguieron. Esta es una información de una fuente muy cercana que está justamente pegado al tema del rescate, en donde en esta tarde, pues bueno, también como ocurre desgraciadamente en estas tragedias, pues también las familias están ya en espera de más de información que pues dé con el paradero de estas personas que fueron atrapadas. Te doy a conocer los nombres, las listas. Tenemos ya una lista de los de las personas que están ahí atrapadas. Se trata de José Luis Mireles, Hugo Tijerina Amaya, Jaime Montelongo Pérez, Sergio Gabriel, Mario Alberto Ramírez Torres, también se encuentra ahí José Moreno y su hijo, José Moreno Jr., además de Margarito Rodríguez Palomares y José Rogelio. Protección Civil del Estado de Coahuila y también Protección Civil Municipal, incluso de Piedras Negras de la Frontera, han viajado hasta este punto del estado, que se encuentra muy cerca de Sabinas, es un ejido que se llama Agujita. Aquí abundan este tipo de pozos, de concesiones, son tiros de mina, en donde, bueno, estos carboneros diariamente bajan a sacar el carbón por medio de una caleza, por medio de una canastilla, por medio de un tambo, pues, de 100 litros, si así lo queremos entender. Y bueno, pues hoy les tocó a estos hombres. Desconocemos todavía las edades, todavía la autoridad está recabando más información.
Pero son, la información que tienes es que son 9 mineros atrapados.
Y el resto alcanzó a salir. La cifra de los 13 me la comentó justamente el área de protección civil del municipio de Piedras Negras, que ellos fueron prácticamente los primeros en llegar al lugar de los hechos. Estas 9 personas, esta lista es la que tengo actualizada hasta el momento. Estamos en espera de que fluya la información. Aquí ya se ha levantado un cerco, ya cerraron un gran tramo de los alrededores de la mina con esta tradicional cinta amarilla, pues obviamente para no permitir el acceso de curiosos y de medios de comunicación, que nos hemos dado cita en el lugar justamente pues para documentar esta situación que se presenta, esta emergencia que ocurre hace unas horas aquí en Agujita, aquí cerca de Sabinas, Enrique.
Es información oficial de la Secretaría de Protección Civil del Estado.
Es Protección Civil del municipio de Piedras Negras quien nos entrega esta información. Y bueno, ya se encuentra en este momento el área de Protección Civil del Estado, se espera la llegada del secretario de Gobierno, se espera la llegada también de la Secretaría del Trabajo, y la que estamos buscando desde hoy en la tarde, pues es a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal, que es la que regula la operación de estos pozos y de estas minas.
Me parece que Luis Alcalde está viajando hacia Coahuila lo más pronto posible. Estamos tratando también nosotros de obtener información de su oficina, hasta el momento sin éxito, pero a ver, recapitulemos. 13 mineros habrían quedado atrapados y escaparon o lograron salirse. ¿Algunos se quedaron 9 adentro de la mina?
Hay 9 confirmados. Estos 9 nombres que conseguimos, que nos los proporcionó Protección Civil de la ciudad de Piedras Negras, que acudieron a ayudar debido a la gran cercanía que hay entre estos puntos, y sobre todo porque, bueno, ellos también tienen gente que se especializa en este tipo de rescates, y bueno, incluso se habla ya de unidades caninas. El plan DN3 que se implementa en este tipo de casos, pues también ya está en marcha desde esta misma tarde. Y bueno, se repite la historia otra vez de los mineros, como bien lo mencionabas en el intro de este enlace, Enrique, y esperemos que durante las próximas horas pues tengamos buenas noticias.
Bueno, pues entonces 4 lograron salir, 9 quedaron atrapados en este socavón que se hizo con... pues presuntamente una inundación, según lo que decía el presidente de la República, pero no sabemos todavía exactamente la causa.
La causa todavía no se sabe, aunque hay versiones, Enrique, de que estaban excavando y fue ahí cuando rompieron pues uno de estos pasos naturales de agua que hay por debajo de la tierra, y eso fue lo que inundó este pozo de carbón. Estamos en espera de confirmar todas estas versiones que nos han estado dando la gente que ha estado cerca del lugar del accidente.
Bueno, gracias Antonio por la información, estaremos actualizando.
Al pendiente, Enrique, buenas tardes desde Coahuila.
Antonio Moreno es corresponsal de W Radio allá en Coahuila. Son las 6:27, pausa, regresamos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En La Comer y Fresco, el alimento y accesorios para mascotas están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio, hasta agosto 7.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México. Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la Selección Nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre, Negrete, ¡gol!
Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Porque violar la Constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno. Es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres. Es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños. Es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
PRI.
Tu tarjeta de crédito BBVA Visa te puede llevar a Qatar 2022, cortesía de Visa. Conoce cómo participar en bbva.mx/Qatar. Visa,
patrocinador global de la FIFA.
Las Águilas del América reciben a los Bravos de Juárez. Partido de la jornada 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
El guardameta, la segunda oportunidad, golazo.
¡Gol! Domingo 7 de agosto a las 8 de la noche, por W Radio. Si es fútbol, es W.
Cuando un trabajador mexicano despierta, se levanta esa fuerza que nos sostiene. Por eso hoy, a 50 años de existir, Infonavit es de las y los trabajadores y lo seguirá siendo. Entra a infonavitfacil.mx y conoce los créditos Infonavit. Infonavit, de los trabajadores para los trabajadores.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el plátano tabasco está a solo $15.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre. Miércoles de plaza.
Desde hace 50 años, Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino. Y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor. Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países y 110 espectáculos. Vívelo del 12 al 30 de octubre. Conoce nuestra programación en nuestro sitio web y redes sociales.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
La Marina cerca de ti.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofece.mx.
En la Comer y Fresco, toda la cristalería del departamento de hogar está al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta agosto 14.
Si es radio, es W.
96.9.
Reporte vial.
Reporte vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles en este miércoles, Víctor?
Enrique, pues no tenemos lluvia, a diferencia del día de ayer a esta hora que teníamos reportes. Sin embargo, sí, la circulación pues complicada en algunos puntos, la zona de Azcapotzalco, como es el Ecatepec Norte, la avenida San Isidro, al igual que la calzada Mico Tacuba. Aquí puede utilizar de preferencia la calzada Los Gallos en la colonia del Tlatilco. También se utiliza lo que es la zona de Periférico Norte, muy lenta la vialidad para quien se desplace en dirección a Naucalpan, a Tlalpantla, desde la zona de Paseo de la Reforma, lenta la circulación. Segundo nivel, alternativa para esta zona norte del Estado de México. En el lado sur, la circulación es lenta para quien va en este momento sobre lo que es Periférico Oriente, esto es partido Canal de Cumanco, y hacia la zona de Ermita. En este caso puede utilizar Canal de Chalco, también Canal de Garay como alternativa. Enrique, el reporte.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Amigos del Hueso, con Nescafé Dolce Gusto descubren la experiencia inigualable de tu coffee shop en casa con una cápsula para cada momento. Tarde de amigos, momentos de capuchinos, mucho trabajo, es hora de un expreso. Noche de pelis, perfecta con un lungo de caf. La magia de tu coffee shop en casa es tener cápsulas para cada momento. Tú eliges tu bebida favorita para disfrutar en el momento que más te guste y lo mejor, las cápsulas están diseñadas para reciclarse. ¿Qué esperas? Visita nuestra tienda en línea dolce-gusto.com.mx y listo. Podrás disfrutar más de 30 variedades de bebidas al instante. Sonríe con el brrrr de tu café preparándose en tu máquina Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
Son las 6:35, tenemos información. Octavio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Pues aquí enterándonos de esta lamentable noticia que nos hace recordar con toda distancia a lo de Pasta de Conchos.
Sí, ¿te acuerdas cuando cuestionaba a Vicente Fox?
Exactamente.
Oiga, ¿usted no fue a Pasta de Conchos?
¿Y tú sí? Híjole. ¿Y yo por qué?
¿Y yo por qué? Pues sí, ningún presidente va a ningún lado, ¿no? Bueno, en fin, vamos con la información más reciente con Octavio García.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Gracias, Enrique. Pues aquí estamos con lo que tienes que saber. Luego de una publicación en el diario Reforma donde se asegura que hay una denuncia penal contra Rogelio Jiménez Pons, exdirector del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, este organismo sale al paso y desmiente haber presentado una querella contra él. A través de sus redes sociales, aseguró que son falsas las versiones en medios de comunicación en las cuales se asegura que Fonatur empezó una batalla legal contra el ahora subsecretario de Transportes. Y a través de la cuenta de Twitter de Protección Civil de México se dio a conocer que por instrucciones del presidente López Obrador, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, se dirige a Sabinas, Coahuila para poder coordinar el rescate de los mineros atrapados en un pozo en la comunidad Las Aguilillas. Y luego de que la Fiscalía General de la República reveló las líneas de investigación por lavado de dinero, delitos electorales y enriquecimiento ilícito en contra del expresidente de Extracción Priista Enrique Peña Nieto, el líder de la bancada en Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseveró que este tipo de procesos debe llevarse en los tribunales y descartó sumarse a la campaña y clima del linchamiento en contra del expresidente. ¿No es así, Vero Méndez? Cuéntanos.
Claro que sí, lo dijo de esta manera Ricardo Monreal, quien señaló que hay que apelar siempre primero a la presunción de inocencia. Lo dijo el jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ante las investigaciones contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por lavado de dinero, delitos electorales y el enriquecimiento ilícito. Dijo Ricardo Monreal que este tipo de procesos deben llevarse en los tribunales y no ante las barandillas de la opinión pública. Vamos a escuchar.
Yo no me voy a convertir en un Torquemada o en un juez implacable y un juez que sin tener los elementos acuse. No lo voy a hacer. Y me parece que este tipo de procesos debería de llevarse a cabo en los tribunales, en el Ministerio Público y no en tribunales de medios.
Y dijo Ricardo Monreal en que él no se va a sumar a un clima de linchamiento contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Mi reporte esta tarde. Un fuerte abrazo, Octavio.
Gracias, Vero, por tu reporte. Y hasta aquí lo que tienes que saber. Estamos en Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Volvemos contigo, Enrique.
Gracias, Octavio García, el reportero en W.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Bueno, más noticias del terror. En Michoacán encuentran 13 cuerpos. ¿En dónde? Yasmín Ferreira, corresponsal de W Radio, ¿cómo estás?
Enrique, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte a ti y al auditorio en esta tarde. Son un total de 11 cuerpos encontrados esta tarde.
Ah, perdón, 11.
11, son 11 cuerpos los confirmados, los que fueron encontrados en al menos 3 fosas clandestinas en el interior de una huerta de aguacate en el municipio de Uruapan. Sobre los hechos se sabe que personal de la Fiscalía General del Estado fue alertado del hallazgo, por lo que precisamente los peritos se trasladaron a esta huerta de aguacate ubicada en la zona oriente de Uruapan. Ahí se encontraron al menos 3 puntos de tierra removida, Una vez que fueron explorados, se encontraron 11 cuerpos, 9 hombres y 2 mujeres hasta el momento sin identificar. Las víctimas presentan pues avanzado estado de descomposición, Enrique, por lo que una vez que concluyan bueno las actuaciones periciales, fueron trasladados al servicio médico forense para que se les practique la necropsia de ley y se determine la causa y tiempo de muerte. La fiscalía, bueno, ya sabemos, abrió la investigación correspondiente. Nada más hay que mencionar, Enrique, recordarle al auditorio que Uruapan es uno de los municipios considerados focos rojos por las autoridades ante la incidencia delictiva. Es Uruapan, Zamora y lamentablemente también Morelia. Es el reporte, Enrique, yo me mantengo pendiente.
Nos mantenemos en comunicación. Gracias, Yasmín.
Buenas tardes.
Yasmín Ferreira es corresponsal de W Radio allá en Michoacán. 6:40.
En tres patadas. Con Diego Pettersen.
Saludos hasta Guadalajara, Diego.
Estimado Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto.
Vamos con el mucho ruido y pocas nueces.
Patada inicial.
Están investigando a Peña Nieto, ¿a poco? Desde hace como 2 años, ¿no? ¿3? ¿4?
No, a ver, Enrique, lo que están investigando es cómo se va a acomodar todo en el Estado de México. Porque el contexto en el que está estas denuncias, que fue muy bueno que el presidente dijera, no, yo no voy a acusar jamás a Peña Nieto, yo le pregunté al pueblo y no obtuve los votos necesarios para juzgar a los expresidentes. Y unas horas después la fiscalía dice, pues ¿qué creen? Eso que se había filtrado, sí tenemos 3 carpetas abiertas contra el expresidente. La verdad es que no está muy claro, hay pocos datos, pero lo que sí está claro es que lo que está en juego es el Estado de México y de ahí la antesala para la elección del 24. El presidente está obsesionado con derrotar al PRI y a la alianza en el Estado de México y sabe que si lo logra, las posibilidades de ir con mucho más holgura y mucho más facilidad para decidir quién va a ser el candidato de Morena en el 24. Y bueno, si Peña Nieto tiene que irse en medio, pues no pasa nada. Y si Peña Nieto insiste en meterse en la elección del Estado de México, pues van a llover patadas. Pero esto se acaba en 10 meses, no vamos a ver a Peña Nieto en la cárcel, eso tenlo por seguro. A lo mejor simplemente nos vamos a enterar un poco más de de qué se llevó.
Oh, de lo que el gel se llevó. Bueno, vámonos mejor a la que sigue, porque esa todavía le falta.
Patada en el área.
Lo que hablábamos hace ratito, otro periodista muerto en este país, 13 en lo que va del año.
13 en lo que va del año, Enrique, y no sé si ya salió, no he visto, pero supongo que ya salió el tuit de Ramírez Cuevas diciendo no quedará impune, ¿no? Este delito. Y el problema es que van 13 y no tenemos idea de qué es lo que está pasando. Es decir, no se ha hecho una investigación seria para ver cuáles son esas condiciones en las cuales los periodistas están siendo asesinados. No hay de parte del gobierno federal, de parte de los gobiernos estatales, una investigación que diga, mira, hay estas coincidencias, estos son los factores de riesgo, esto es lo que está provocando que se esté atacando a periodistas. Absolutamente nada, Enrique, salvo decir que no hay más impunidad. Y bueno, pues la verdad es que no necesitamos más impunidad. Con la que ya tenemos, nos basta.
Y no hay ese tuit de Jesús Ramírez Cuevas hasta ahorita, ¿eh?
No ha salido. No tarda. Es copy-paste.
Mejor vámonos con la joya de la semana.
Patada de mula.
¿Que tú cantas en la regadera?
No, bueno, es que ahora sí, Samuel García, que está rebasando, hay que decir, a la Vilchis como la favorita de esta sección. Ya Samuel García está ganando, pero durísimo. Y ahora sí, se la bañó, Enrique. Vamos a escucharlo.
¿Qué modificación está haciendo el regio en neolonés? ¿Cómo es posible que hoy todavía haya personas que se bañan 2 veces al día o cantan Julián Álvarez en la regadera? De ser el foco y los primeros, es que vamos a ser los primeros también en salir, porque llevamos 3 meses adelantándonos a lo que otras ciudades no han hecho, pero están igual o peor.
Ándale, ahora la culpa es de los que cantan en la regadera bañándose.
No, ¿qué tal la política pública? El régimen neolonés lo que está haciendo es prohibir que se cante a Julián Álvarez en la regadera, Enrique. Ahora sí vamos a salir de problemas de agua, no solo en Nuevo León, en todo el país, con estas políticas tan inteligentes.
Vaya, bueno, nos escuchamos la próxima semana, Diego.
Hasta la próxima, Enrique.
Diego Pettersen, cada semana aquí en El Hueso.
Hueseras, hueseros, Infonavit cumple 50 años ayudando a que las y los trabajadores de México formen su patrimonio. Puedes usar tu crédito Infonavit para comprar una casa o mejorarla, o si lo prefieres, comprar un terreno para conseguir un hogar. ¿Qué esperas? Conoce el monto de tu crédito Infonavit precalificándote en mi cuenta.infonavit.org.mx y entra a infonavitfacil.mx para conocer todo sobre nuestros créditos, trámites y servicios de manera directa y sin intermediarios. Infonavit, de los trabajadores para los trabajadores.
Agenda del ocio. Libros, música y más.
Y mis labios para cuando quieras besar. Te regalo mi locura y las pocas.
Lo advertimos ayer y se lo cumplimos hoy. No, no es Shakira. Es mejor. No le debe al fisco, por lo menos. Bueno, eso creemos, ¿eh? Ah, más no, te vale,
soy,
¿eh?
Sí, soy muy cumplida.
Porque a la amiga bizcocha le meterían una mega. Aquí está, señoras y señores, Regina Orozco. Qué gusto verte.
Pero es una pandemia que no
se nos atravesó, la pandemia que sí, le llaman.
Sí, pero pues aquí ya estoy contigo frente a frente.
Oye, además somos asiduos. Somos beodos de tus conciertos.
Ah, sí, sí.
Somos fans. Sido, no, sí. Bueno, y nos reímos.
Y ahora vas, ¿eh?
Desde,
ahora vas.
Desde canciones para lavar los trastes.
Exacto.
¿Te acuerdas?
Sí, pues cómo no.
Con tu Oporporó y tu show ahí de bailarines en escena. Y además cantando. Y además diciéndole a la gente un dato que muchos no sabían cuando hacías los conciertos. Detrás de mi ventana.
Ah, detrás ¿te acuerdas? De mi ventana, una canción muy...
Todos empezaron así a la mitad.
Me encanta esa canción,
y saben,
¿eh?,
que es de Arjona, ¿no? Chin, y todos se quedan...
¡Ay,
y todos la cantamos.
Sí, Epigmen Ibarra, Daniel Jiménez Cacho, cantando Arjona.
Ah, lo vimos, sí, los vimos, ¿sí?, al ladito nuestro, ¿verdad? Bueno, Salvador Zaragoza, que también, sabes, que también... Siempre estamos ahí en tus conciertos y ahora vienen canciones para planchar.
Para planchar. Que hace, que lo iba a hacer hace 4 años, pero entró el concierto con Omar Aportuondo, uh-huh, o lo aprovechaba o lo aprovechaba.
Sí, claro.
Y luego dije, ay, ahora sí.
Y luego se te atravesaba la Zabaleta, ya ves cómo es.
Sí. Y luego la pandemia.
Y luego la pandemia.
Sí. No, no,
oye, pero ¿entonces llevas 4 años sin planchar?
Sí. Y sí.
Pero en burro, ¿no?
Sí, hace sí, mucho no, que no... Que no pongo lisito lo arrugadito, caray. Sí, no manches.
No, ya lo adquieres lisito. Okay. ¿Qué me estás queriendo decir?
Ay, no, pues eso. Lo que pienses mal, lo aciertas. O sea, conmigo sí es. Piensa mal y acertarás.
Piensa mal y acertarás.
Sí, eso
oye,
sí.
A ver, cuéntanos qué repertorio traes en este concierto. Porque es un agasajo ver, no solo en tu canto, en tu ejecución, sino en tu interpretación, pero ajá, además en la construcción narrativa de un espectáculo,
sí,
ver canciones de nuestro playlist cultural, digamos.
Exacto, una playlist.
Algunos serán gustos culposos, otros no.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Como en todo en la vida.
Básicamente es como si hubieras comprado un cassette, un audiocassette.
De esos que grabamos de casetera
afuera,
a casetera.
No, de los de Avaro, de afuera del metro Chabacano. Avaro, Avaro, éxitos del momento, canciones de...
10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta.
Shakira, Miguel Bosé, Ricky Martin, Ana Gabriel, Juan Gabriel, Daniela Romo, Alejandra Guzmán.
Uy, mira.
Y...
Mírala, mírala,
RBD.
Mírala. No me digas.
Sí, gusto culposo como chingados, no. Ay, perdón, ya lo dije.
¿Cuál de RBD?
La de Sálvame, la que hace poquito cantó la bichota.
Sálvame del olvido, sálvame de la soledad. Sálvame de la
esa, y dije, ay Dios, Anaí y la bichota.
Es una gran canción, ¿eh?
Es muy bonita.
A mí me gusta. ¿Cuál? Ahora la hizo Moderato también, sacó un...
No sé, sí.
Una reversión.
Un cover a su
un
manera.
Un cover, está sacando el cover.
Ah.
Todo mundo está ahorita ya en estos tiempos, todo mundo está sacando el cover, querida. Que si de derecha, que
exacto,
si de izquierda, que si de no sé qué, ¿no?
Entre...
Ah, ya sabes. El cover es lo de hoy.
El cover es, sí, caray.
Estás muy a tono.
Estoy muy a tono. Y pues esa le dije a Ricardo Martín, que es el que hace los arreglos. ¿Qué te parece esta? neta, y de repente dijo, oye, qué buena canción, es muy buena rola. Y una que queda así, una que sí es para planchar en la cama, es la de Abrázame con Juan Gabriel, que nos quedó a la vez. Fuerte amor, manténme hacia mi lado. Pero esa sí, que esa
no. Esa yo lo vi a Juan Gabriel en uno de sus últimos conciertos en el Auditorio Nacional, cantando la de Abrázame.
¿Y qué canción tan difícil?
Se la dedica a su mamá además. Por lo menos ese día en el concierto y a las mamás.
Pues sí.
Porque era concierto cercano al 10 de mayo, una cosa así.
Y, sí, pues sí.
Una cosa, hasta con su oxígeno y todo.
Ay, mira,
sí, ya tenía 60 años, creo que 60, 61.
El muchacho.
O sea, de sus últimas apariciones, sí, en el auditorio.
Genial, el Juan.
Qué buena rola.
Muy buena rola. Y otra que me quedó muy bien, porque ese día salen todas las rolas, ya en disco ya no. No, sí, pero...
En streaming. Estrenas en streaming.
Toda su plataforma. ¿Qué le llaman? Que ahorita ya está la de tú, de Shakira. Shakira. Porque es con ese H.
No, tú eres Shakira.
Yo sí.
Shakira mexicana.
Y lentejuela.
Eso.
Y ahorita que dijiste mejor, no, diferente. A ella le
sale. Sí, no, diferente. Pero tu interpretación, bueno, si yo soy diferente. Tu fan, ¿qué puedo decir? Ahí a pierdo eso. Toda objetividad periodística. Me gana el corazón y mire que no es poca cosa.
Sí, aparte tu nos queremos retear.
La verdad es que has hecho todo. Has hecho ópera, has hecho teatro musical, sí. Has hecho cabaret, exacto. Has hecho telenovelas, cine,
series.
Profundo carmesí.
Profundo chaquetín, como. Sí.
¿Qué
sí.
te dice Jiménez y su cacho?
Y su cacho. Y su cacho. Sí, hace poco hicimos el doblaje de 20 minutos de Profundo Carmesí.
No me digas.
De la ahora sí, la película versión director.
Ah,
que hace 25 años no pudo hacerla. Pero bueno, eso ya vendré a presentarla porque está terrible.
Pero has hecho de todo. ¿Qué te faltaría hacer en tu
dirigir,
vida, en tu carrera?
Dirigir. Quiero dirigir.
O sea, cambiar de silla.
Pues sí, de repente sí se me antoja, a ver, pero una comedia musical o escenas de ópera o hasta llegar a dirigir una ópera y que sea muy divertida.
Ay, ya
¿no?
dirige un musical y me llevas por fin ya
por
mi debut.
Por favor.
Ni Go, ni Morris, nadie me quiere.
No, qué gachos. Ay, qué gachos. Ahora no, hombre. Ahora no los invito.
Pero ¿qué musical te gustaría dirigir? A ver.
No sé.
¿Cuál se te antojaría?
No sé.
O uno creado para México.
Sí, uno sí, podría ser. Uno con escenas de.
De política y cosas peores.
Ay, no. Que no, ese nunca se acabaría. Porque todo el mundo se doblaría de la risa.
Mira, ya van a estrenar el musical de Frida en Broadway.
Ah, mira.
Hoy se anunció.
Ah, y hoy el de Como Agua para Chocolate también.
También está ahí en tratos, pero ajá. Se ha atorado un poquito.
Pues sí, la pandemia.
Pero está
como
padre,
todo
¿no?
mundo dice. ¿Por qué? Por la pandemia.
Porque además sí. Lo has experimentado, y me acuerdo que cuando hiciste a Anita la huerfanita, lo platicamos aquí, y dijiste, es de lo mejor que me ha pasado porque qué disciplina. En ningún otro, ni en cine, ni en teatro nada. Clásico, ni en la ópera se tiene.
Bueno, en ópera sí.
En ópera tal vez sí, es más parecido.
Pero es más, lo que pasa es que ahí no, en ópera puedes actuarle de cierta manera y eso, pero en teatro musical tienes que hacer exacto el movimiento que te piden, si no, ¡fuera, fuera,
si no,
fuera!
Te cae una escenografía encima.
Pues sí, como los pobres bailarines.
Sí, porque es robótico el asunto,
sí,
¿no? Mecánico.
Sí, ¿no?
sí. Oye, a ver, canciones para planchar. Son canciones justamente para quitarle la arruga al corazón.
Exactamente.
Para quitarle la arruga a todo esto que nos ha pasado de la pandemia, estar encerrados, ¿no?
Pues la historia básicamente es concierto cabaret, como lo suelo hacer, es que yo me encuentro dentro de una caja de cereal de colores.
¿Pero qué animal diario, tiene? ¿Qué animal tiene la caja?
Un tucán.
De los aliados, del verde.
Sí, bueno, de lo del verde, con okay, lo que okay, dice okay. Mi madre.
No, pues es que no, ahí hay cantas no. La de sálvame.
Ahí son cereales, pero de otro tipo de asesinos cereales, bueno. No es cierto.
A ver,
no es cierto,
sales cierto, de bueno. Una caja de cereales.
Me encuentro un diario que escribí en los 90s y pues sale, pues por supuesto, una mega relación con alguien tóxico a madre y cuento todo lo que pasaba en los 90s. Salen, bueno, ahorita no voy a decir todas las marcas, pero sí, Odisea Burbujas,
ay,
Marimar, Marimar,
todas
María
las
Mercedes.
Marías.
¿Sí?
Las Marías de Thalía.
Las tres Marías, si no son las de la carretera de Cuernavaca.
Pero sin quesadillas.
Sin quesadillas. Entonces, bueno, sale y ella huye de esta relación porque es una fregona y se sube a una avioneta porque es capitana de aviación, de mexicana de aviación, y llega a Coatzacoalcos, luego a la India con la Madre Teresa de Calcuta, luego llega a Berlín y rompe el muro, luego hace todo un viaje con una familia. Ya no, bueno, ya.
O sea, es un concierto road trip cabaret, como
road
te encanta.
Road trip cabaret, y sí, y que todo el mundo, de verdad, vas a volver a hacer eso, vas a, sí. Así es.
Pero te encanta, y además te sale re bien.
Sí, está muy divertido, y canto Hacer el amor con ocho, que es el
la clásica del antro
de Felices los Cuatro, ¿no?
¿Te avientas la de Maluma también?
No, porque ese va a ser el 2000. Sí,
ah,
canciones,
pues es que esto
para,
es de los 90,
canciones,
claro,
para tuitear.
O sea, tampoco te echaste tanto porro, ¿no? Este, no, escribiendo, sí, no, escribiendo el show. Sí. Salvador ya no está que no puede.
Exacto, porque ¿qué crees, sí, Regina? Tenemos, ¿qué?, pases dobles. Tenemos
¿pases?
Tres pases, ajá, dobles. Pases para que
para
te vayan a ver.
Muy el 13 próximo, de agosto.
13 de agosto en el Teatro Metropolitan.
Exacto.
Y tenemos tres pases dobles. Los vamos a dar por Twitter porque ya dijimos que será por las redes sociales. Uh-huh. Arroba el USMX, arroba Enrique en vivo, arroba Regina Orozco.
Regina Orozco oficial. No sé cómo.
No, Regina, en Twitter sí estás arroba, sí, Regina Orozco.
Tienen que arrobar a todos. A Regina, sí, a Enrique, al Hueso y a Salvador ZA. Eso. Y las primeras tres personas se van a llevar su pase doble.
Muy bien, para el próximo sábado 13 de agosto
en el Metropolitan.
A las 9 de la noche.
Llegué a las 8 porque se...
No, bueno.
Para pues que llegue y se pida su traguito.
Se pierden las canciones.
Mientras compre el boleto, haga usted lo que quiera. ¿Qué pasó? No si llegué temprano, porque luego...
No, si lleguen
encontrar
temprano,
lugar,
sí,
estacionarse, no, todo, sí, tranquilo, un chupecito.
Los mejores lugares ya están...
Ya,
está
agotados, bien, pero eso, todavía quedan algunitos, sí, para
quedan,
que...
Quedan, sí, de ladito.
Para que saque su binocular.
Exacto, y luego ya se van a un motel a planchar.
Y ahí como en el debe centro hay varios cerca.
Sí,
y
buenos.
Salvador.
Sí, sí.
Sí, Salvador de ahí.
Y
de...
buenos.
Salvador, sí.
Y cuando fue el décimo aniversario del Hueso ahí en el Metropolitano.
Sí, nos quedamos.
Ah,
no,
yo
llegó
fui.
A, no llegó a su
fuiste
casa.
Yo fuiste,
¿cómo
yo
no?
Fui, ¿cómo no?
Invitadasa.
Sí. Y aparte, este... Aparte ya puedes tomar whiskito, porque sí, no está, por la está, pandemia, pues sí, no estaba
no servido. Ahorita ya está el barecito ahí.
Sí, tu mezcalito, tu... Sí,
no,
sí,
hasta no, todo. Y el Metropolitan, que se ve increíble.
Sí,
desde
sí,
donde...
Y recuerden que los jueves siempre hay como promociones.
¿Es el próximo? ¿Mañana?
Mañana.
Póngase las pilas.
Promociones así.
Sí.
Dos por uno ahí en... Ahí,
en el máster.
En el Ticketmaster.
Eso,
boletos.
Eso.
Sí.
El
maestro.
Yo no lo dije todo. Tú tampoco.
No, yo no dije nada.
No, yo qué. ¿De qué?
¿De qué o qué?
¿Cómo? Hola.
Cántanos tantito.
Hola, ¿cuál? Ah, este,
la que tú quieras.
¿Cuál te costó así uno y la mitad del otro para...
Híjole,
para
la
poner
de Abrázame. ¿Y quieres que la cante ahorita, de veras?
No, me esa guárdatela para el show.
Ah,
pero,
pues
pero un adelantito de algo.
Amanecer con él a mi costado no es igual que estar contigo. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Es casi un niño. Esta frase es lo mejor. Blanco, blanco como él. Yogurt
light. Eso no, de verdad, cuando lo oí, dije, eso dice, dije, órale.
Como el yogur.
Ese es albur. No, no es cierto.
Todos, hacer el amor con ocho. No, no, no. Es como no hacer nada. Falta fuego en la mirada. Falta.
Con ocho.
Y ahí se va a estar el coro gay Ciudad de México.
Ah, qué padre.
Va a estar.
Canta increíble, además.
Sí. Cantan, van a estar 10 músicos, 3 coristas increíbles que van a hacer efectos de sonido. Va a estar el Ballet México de Colores. Hay una, está la de Alaska, ¿quién le importa? Que es una versión.
Hombre, qué
hicimos una versión. No, bueno, está la Lenchisección. Se va a hacer muy joto, por supuesto.
Muy diverso.
Muy diverso.
Muy incluyente.
Incluyente, bueno,
políticamente
sí
correctamente
decir,
incorrecto.
Yo sí puedo decir joto, porque soy re nagay, sí, y todos mis amigos sí, ya sí, saben sí, que es con pura amor.
Sí, ¿va?
Y también,
sí,
pues sea ese, se va a hacer todo un sí. Sí, un festejo porque todo esté mejor o quién sabe, ya no se sabe.
Pero disfrútelo, de verdad. Vale muchísimo la pena. Cada vez que Las Rejas esté en escena,
vaya,
o en la tele, o en el cine, donde esté, hay que ir a verla.
Sí.
Y síganme en TikTok, que llevo poquito, pero
¿ah, sí?
Acabo de subir un perrito con un así y ya van como 500,000. Yo dije,
no me digas,
esto está muy bien. Mono. Sí, ahora resulta que con lo de los perritos me está siguiendo mucha gente.
Hay que subir algo de gatitos, sí. ¿No?
Yo ya lo cerré, la verdad.
No. ¿Ya cerraste tu TikTok?
No podía, la vez, no podía.
Bueno, es que va a abrir su OnlyFans.
Es que vamos a abrir el OnlyFans, ¿no?
Oye, sí.
Yo voy a abrir mi OnlyFans.
Fernanda Tapia, OnlyFans. Tienes OnlyFans.
Yo voy a abrir OnlyFans.
¿OnlyFans?
OnlyFans.
Fats. Oye, sí, deberíamos de abrir nuestro OnlyFans.
Sí, para empoderarnos cuerpos curvos.
Por supuesto, va a estar Curviselma.
Curviselma.
Va a abrir Curviselma, no, que es una belleza.
Chauzazo.
Ay, por sí. Por supuesto.
Qué
va a haber
bárbara.
La escena de la gordofobia. ¡Yeah! Todo muy bien, todo muy bien, todo muy divertido.
Qué bonito, de verdad. Sí. La mega bizcocho con cariñísimo amor
sí.
Y admiración. Siempre, Regina Orozco, siempre, en este programa, Riquito. Gracias.
Claro que sí.